Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 31 de enero. Aquí sí que sí. Aquí se nos acaba ya el primer mes del año, que es, por cierto, el Día Internacional del Mago.
Saramago.
Y el Día Mundial de la Cebra.
La cebrita tiene rayitas, rayitas tiene la cebrita. La cebrita tiene.
Bueno, eso rayitas, por lo que se refiere al calendario de días mundiales e internacionales. Porque si miramos al santoral, hoy es el día de San Germiniano, de San Metrano y de San Juan Bosco. Lo habían avisado y cumplieron. Ayer los diputados de Junts pasaron de la amenaza a los hechos con un órdago que demuestra que esta legislatura no tiene recorrido a menos que Puigdemont lo quiera. Lo ocurrido ayer en el Congreso, donde no se consiguió sacar adelante la ley de amnistía, esa que según se nos había dicho es completamente imprescindible para normalizar la convivencia, ha puesto en evidencia las dificultades que supone el tener que depender de alguien que ha hecho del chantaje su único objetivo. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hasta dónde puede seguir cediendo el PSOE si es que puede ceder más? Las respuestas las vamos a buscar con ayuda de Alejandro González, mariscal de Gante, que es juez de la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Cuántas cosas que tiramos a la basura, si pudieran hablar, dirían eso mismo? Bueno, pues hoy queremos conocer a fondo un servicio del Ayuntamiento de Madrid que, a pesar de ser gratuito, sigue siendo muy desconocido. Por simplificar, viene siendo como una especie de Wallapop en el que podemos ofrecer objetos que ya no necesitamos y al mismo tiempo conseguir otros que nos pueden venir muy bien. Los detalles nos los va a dar en esta primera hora José Rodríguez, que es el jefe del Departamento de Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Madrid. El tiempo cura las heridas, no es solo una frase hecha. Ahora parece que los científicos han demostrado que eso es realmente así. Bueno, de este estudio que demuestra que efectivamente el calendario lo cura todo y de los dinosaurios emplumados, una cosa no tiene nada que ver con la otra, son dos temas distintos, pero de los dos nos va a hablar hoy Lorena Sánchez en su A Ciencia Cierta. Pero eso no es todo, porque con Álvaro Martín y sus Expedientes X, hoy abriremos las puertas del infierno, que por lo visto hay varias y algunas están en Madrid. Y lo que abrimos ahora son las puertas a la cultura, porque conocer nuestro pasado también es cultura. Nieves Ortiz, efemérides de este 31 de enero.
Cultura e historia también del deporte, porque fíjate que un día como hoy de 2009, Raúl González Blanco igualaba a Alfredo Di Stéfano como máximo goleador de la historia del Real Madrid. Lo hacía con 308 goles, acabando su trayectoria deportiva como segundo anotador del club blanco, sumando un total de 323. Pero, eso sí, llegó Cristiano Ronaldo, el portugués, y le quitó este puesto, llegando a marcar hasta 400. Hoy se cumplen 30 años del devastador incendio que destruyó el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Los esfuerzos de un enorme contingente de bomberos se han revelado inútiles en la lucha contra las llamas.
La chispa del soplete de uno de los empleados de mantenimiento provocó que el fuego se expandiese rápidamente sin control por todo el teatro y aunque no hubo que lamentar víctimas y la rápida actuación de los bomberos permitió salvar varias obras de arte y parte del mobiliario, no pudieron hacer nada para evitar que el techo se hundiese por completo. El templo que había acogido durante años a los más grandes artistas de ópera inmediatamente anunció su reconstrucción, a la que estaban dispuestos a contribuir grandes cantantes como Montserrat Caballé.
Yo personalmente estoy dispuesta a hacer lo que sea para recoger fondos para que el teatro vuelva a levantarse esa pieza y pueda volver a ser.
La reconstrucción costó 22.000 millones de pesetas, más del doble de lo previsto. La reapertura tuvo lugar 5 años más tarde, en el año 99. La ópera de Turandón puso entonces la banda sonora a su inauguración oficial. Y esta canción de los Jackson 5 llegaba un día como hoy de 1970 al número 1 en Estados Unidos. Es el Quiero que vuelvas, que ha pulverizado también listas de ventas. Más de 6 millones de copias en todo el mundo, la mitad de las cuales han sido en formato digital. En 1999 fue también incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. La verdad es que, ¿quién nos recuerda a ese Michael Jackson chiquitín con ese gorro morado cantando, presentando este I Want to Back? La verdad es que era una monada.
Pues sí. Bueno, y seguro que mirando en el calendario encontramos a alguien importante que nació un 31 de enero, Belén.
Claro que sí, una niña, también muy mona.
Mira.
Era, claro que sí, una niña que soñaba con hacer cine, a la que descubrió un cazatalentos en una clase de baile cuando contaba con 14 años. Su triunfo no solo en su país natal, en Reino Unido, sino también en Hollywood. La Ofelia del Hamlet de Laurence Olivier. Jean Simmons es nuestra homenajeada, candidata por este papel de Ofelia a un Oscar como mejor actriz de reparto. No sería la única vez, y es que también luchó por el premio a mejor protagonista, en este caso por Con los ojos cerrados, pero no pudo ser en ninguna de las dos ocasiones. Más suerte, sin embargo, tuvo con otros galardones, 2 Globos de Oro y un Emmy por su papel en esta serie.
¿Qué pecado cometió Ralph? ¿Cuál de sus votos sacerdotales rompió? ¿El de obediencia, el de pobreza, tal vez el de castidad?
Tirando con dardo estaba en esta serie que a lo mejor nos suena, En el pájaro espino. Y es que del cine pasó a la televisión, donde también pudimos verla en otros clásicos como Norte y Sur o En Hotel. Antes, mucho antes de eso, se había codeado en la gran pantalla con los grandes Marlon Brando, Kirk Douglas, Gregory Peck, Burt Lancaster. Hoy, Jean Simmons habría cumplido 95 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y cada día tiene su palabra. ¿Cuál la que elige Clara Esteban?
Hoy es el día de los magos y las magas, así que nuestra palabra del día es magia, que el diccionario define como arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. La palabra viene del latín, que a su vez la tomó del griego y a su vez del persa, y que originalmente era como se llamaba a los sacerdotes persas que se encargaban de los actos religiosos y de los funerales, y que eran los guardianes del zoroastrismo, el legado del filósofo persa Zaratustra. Y fueron incluyendo temas como la astrología, la demonología y la magia entre sus aprendizajes. El mago o la maga pueden ser personajes de ficción que han dado para mucho en la literatura y en el cine. Desde Merlín hasta Harry Potter son personajes fundamentales en el género de fantasía y también pueden ser reales, artistas del ilusionismo, la prestidigitación, que nos hacen creer que tienen poderes extraordinarios o que tal vez los tienen de verdad.
Y de la palabra del día, Inés, a la frase del día.
Buenos días, Eli. La frase de hoy es: el amor no tiene nada que ver con lo que esperas conseguir, solo con lo que esperas dar. Con ella, la actriz estadounidense Katharine Hepburn reflexiona sobre que el amor auténtico se basa en la generosidad y no en esperar algo a cambio. Así que esta frase se la dedico a aquellas personas que siempre buscan que les devuelvan el amor que dan, porque creo que esperar algo que no va a llegar es muy frustrante. Y mi consejo es que demos a los demás todo el amor que nos salga, y si no nos lo dan de vuelta, no pasa nada, ya llegará alguien que nos dé el amor que nos merecemos.
Ya llegará alguien, Inés. Así claro es. Que sí, hasta luego. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos la nueva sede que acaba de inaugurar en el barrio del Pilar, ACUMAFU, la Asociación de Mayores. Esta misma tarde imparte un taller gratuito para evitar estafas amorosas entre los mayores, y es que lo ocurrido en Morata de Tajuña les tiene muy preocupados. Como decíamos, es un taller gratuito y se explicará, entre otras cosas, cómo funcionan las aplicaciones de contactos.
Venga.
Todo igual, todo el día igual. Parece que vive en Waterloo, de verdad, todo el día amenazando. No voy a ir atrás. No, luego viene siempre, porque no puede vivir sin los oyentes.
No, siento mi vacío, siento mi vacío.
Sergio Bardir Romo, muy buenos días. ¿Qué has preparado
hoy? Hoy buscamos anécdotas con esas cosas plegables, abatibles.
Plegables.
¿Qué has utilizado o qué tienes ahí a mano? Eres la envidia de todos los que te rodean, porque no tienes ni un remolino, ni un nudo en tu pelo, porque siempre tienes a mano el cepillo plegable, gentileza de Almacenes Hurtado.
Qué bonito, yo llevo uno.
Por eso, claro, así eres, ¿eh? Ella siempre, vamos, ¿eh?
Vamos, impecable.
Te conocen como el Pepe Villuela de Benidorm, porque
el
Pepe Villuela de Benidorm,
había oído otra cosa.
Porque eres incapaz de abrir sin montar un numerito la silla plegable de la playa. Se te cerró de golpe una cama plegable y te tuvieron que sacar, no. Y estabas justo ahí en tu mejor sueño en la fase REM. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz. Y hoy... rompemos un sonido, tenemos juego, concurso del sonido Chanitos.
Con regalito de Almacenes Hurtado.
Sí, 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 ahí recuerdo un regalo estrella que tiene que ver con la ganadora de la primera edición del Benidorm Fest.
Madre mía.
Bien. No veo nada.
No, sí, estos dos me van a volver.
Yo tenía
a
un plegatín.
Tiene cada uno aquí con su... ¿Qué es un plegatín?
Pues para dormir una cama plegable de marca Plegatín.
¿Ah, sí?
Sí. Se
tal?
Cerraba fácil, ¿eh?
¿Era cómoda?
No, lo que pasa es que éramos muy jóvenes.
Ya.
Y yo podía dormir en, yo qué sé, en un trozo de papel.
No sabías entonces que tenías riñones, ni columna, nada.
Básicamente, sí.
No tenías nada. Bueno.
A lo que vamos.
Reto de agudeza visual.
¿Qué
que
te parece?
Hoy marea. Hoy marea un poquito,
Hay que hacer advertencias como... ¿Tú no has visto en algunos programas de tele que pone cuidado con los destellos de tal, tal? Cuidado hoy con nuestro reto.
Te lo acabas de inventar.
Sí, me lo he inventado, señora.
No veo nada, Carlos.
No, yo tampoco. Por eso es un reto. Porque si se viera fácilmente, no sería un reto. Sería, vamos, chupado. No, pues no.
¿No tenías otra cosa que poner?
No, hoy no. Hoy tenía esto y es lo mejor que hay. Parece una serpiente, de esta que dibujan los ciudadanos chinos para celebrar el Año Nuevo Chino, que será dentro de poquito.
Dentro de nada.
Y parece que se mueve. Depende cómo uno lo mire. No tanto en impreso, en papel impreso, como en la pantalla. Uno se fija en un punto fijo y empieza a mirar y no sabe si gira a la izquierda o a la derecha.
¿Es verdad? Sí.
Pero no pregunto eso, no, no.
¿Ah, no?
No, 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 no.
¿Qué pregunta?
Esto es más enrevesado.
Bueno.
Hay que fijarse en la foto que hemos colgado en X Twitter, en @buenosdiasom, y esta es la pregunta. ¿Hay algún número oculto en la foto?
¡Uy, Dios mío!
¡Hoy te vamos a ganar!
Ya veremos, señora.
Decirte, ¿eh?
Ya veremos, señora.
No
esto
sé,
hasta la 1:05.
¿Qué decirte? ¿Qué posibilidades me das?
Pues mira,
a ver si
puede haber un 3. Un 3.
Bueno.
Puede haber un 5. Y puede que no haya ningún número.
Vaya por Dios.
Hombre, a ver, tengo que dejar abierta la opción a los escépticos y escépticas.
Bueno, pues si queréis marearos un rato con el reto de agudeza visual de hoy de Carlos Honorato, ya sabéis que el procedimiento es
el habitual.
De siempre. Entráis en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom, observáis esa cosa, bizqueáis un poco, la alejáis, la acercáis.
Izquierda, mirad, derecha, ojo, cierra el ojo izquierdo, el derecho.
Intentáis descubrir
un número.
Si hay o no un número oculto. Si creéis que no, pues votáis que no hay ninguno.
Ya.
Pero si creéis que sí, pues tendréis que decidiros
el
entre
3
o el 5.
Se parecen bastante, ¿eh? A veces se confunden, depende cómo se mire.
También puede ser. Bueno, a las 13:05 sabremos exactamente
míralo,
cuál es el
míralo,
resultado.
Míralo, míralo, míralo.
Hasta
está
entonces
bien.
Tenemos un montón de tiempo para jugar, para votar, para buscar, para lo que sea.
Apostarse el café, el desayuno, exacto, estas cositas que no cuestan tanto y que, en fin, luego te dan la vidilla.
Exacto. Dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo han empezado a votar los
muy bien
oyentes.
Venga, eso haré.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el mes de febrero con otro derbi en el partido de la onda. Desde las 8:30 en el 106, el Getafe recibe en el Coliseum al Real Madrid. Bordalás contra Ancelotti.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Es sin duda la noticia del día, lo que ocupa todas las portadas de los periódicos y de los informativos de televisión, de radio o de internet. Puigdemont mantiene el órdago. La amenaza de Junts se cumplió ayer en el Congreso, cuando paralizó con su negativa la tramitación de la ley de amnistía, una ley que, por otro lado, había sido redactada pues casi a su dictado. Bueno, obliga al gobierno de Pedro Sánchez, o eso pretende por lo menos, a negociar más cesiones. Desde el Partido Socialista aseguran que hasta aquí han llegado y que no están dispuestos a tocar más una ley que consideran impecable. Veremos si esto es así o hay cambio de opinión. Lo que sí vimos también ayer en el Congreso es un ataque directo y abierto a los jueces, poniendo en cuestión la división de poderes. Bueno, tenemos con nosotros ya a Alejandro González Mariscal de Gante, que es juez de la Asociación Profesional de la Magistratura. Magistrado, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo está?
Muy interesada en hablar con usted, que supongo que ayer seguiría muy de cerca lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados. Creo que hasta, bueno, dependiendo un poco del periódico que uno lea, yo ayer no se me ocurrió contarlo, pero bueno, hay periódicos que afirman y que así lo han contabilizado. Hasta en 25 ocasiones ayer en el Congreso, los socios de Pedro Sánchez les atacaron a ustedes directamente. Hablaron de golpismo, hablaron de intromisión intolerable, les llamaron ustedes absolutamente de todo. Bueno, ¿qué impresión sacó usted de eso? Porque si los demás nos quedamos un poco pasmados con estas acusaciones, que no fueron interrumpidas, por cierto, por la presidenta del Congreso, ¿cómo lo tomó usted, por ejemplo?
Pues prácticamente lo dice usted todo, suscribo lo que me dice. Efectivamente, lo primero de todo, con sorpresa, porque la presidenta del Congreso no interviniese. Cuando además no se caracteriza por ser una presidenta que sea pasiva frente a cualquier tipo de manifestación, corta con asiduidad muchas cosas. Entonces, eso por un lado, bueno, pues nos, yo creo nos resultó a todos bastante curioso, desde luego. Y en cuanto a las manifestaciones, bueno, pues parece que no caemos muy bien a los socios de gobierno cuando se nos califica a todos los jueces como prevaricadores, a la carrera judicial entera, y luego además se señala con nombre y apellidos. Yo, a ver, ¿qué quiere que le diga? Yo esto de andar con nombres y apellidos de personas prácticamente son conductas un tanto incluso amenazantes. Cuando se señala y se dice que habría que perseguirlo porque son delincuentes, cuando se bueno, emitieron unas expresiones...
Golpistas con toga, les llamaron ayer, ¿eh?
Por eso le digo, yo me parece que es... Que, claro, por ejemplo, entre otras muchas cosas, es que fueron bastante reiterados y además por parte de distintos parlamentarios, no fue uno solo. Yo, hombre, con preocupación, al final con preocupación, porque... Nosotros, al fin y al cabo, hacemos nuestro trabajo, lo hacemos lo mejor que podemos, pero es que nuestro trabajo consiste en proteger a los ciudadanos. Generar desconfianza en el Poder Judicial es, al final, que el ciudadano vea que no tiene protección, porque se le está intentando convencer de que los jueces pues somos poco menos que otro factor político. Miembros de la política, nosotros no somos miembros de la política, no pertenecemos a ella. A mí no me corresponde señalar si es mejor o peor lo que dicen los diputados. Lo que le puedo decir es que es muy sorprendente, desde luego, en un Estado democrático.
Bueno, más allá yendo un poco al fondo, porque estaremos hablando de la forma, una forma, muy mala forma, contra ustedes, que, como digo, ponen entredicho la división de poderes. Pero yendo un poco ya al tema de la ley de amnistía, que vuelve otra vez, digamos, a la casilla de salida, aunque con todo lo que ayer se aprobó, ayer se aprobaron unas cuantas enmiendas y se incorporan. Usted, yo le he escuchado decir en algún momento que ustedes los jueces no se meten con esa ley en cuanto a que la ley es materia legislativa, pero que el concepto de amnistía no es legislativo. Ahí sí tienen ustedes algo que decir, ¿no?
Bueno, hay una precisión siempre en estas cosas. Nosotros, al final, no vamos a censurar lo que hace el Parlamento. Es decir, el Parlamento es muy suyo y tiene toda la potestad para hacer lo que considere. Ahora bien, la promulgación de una ley que atenta contra el Estado de Derecho de forma elemental, que crea privilegios y que elimina la igualdad, nosotros no podemos estar conformes con eso y tenemos que señalarlo porque no es en sí misma la tramitación de la ley, porque se nos acusa muchas veces y nos dice, bueno, es que todavía no conocen el texto de la ley. No, ni nosotros ni lo conoce nadie. Y de hecho, después de lo de ayer, todavía menos, no sabemos cuál va a ser el texto de la ley y parece que es propio de un debate político en el que no entramos. Pero lo que sí podemos decir, y eso sí que es importante, es que el concepto de la amnistía es peligroso y atenta contra principios elementales, pero ya no solo de España, no solo los de la Constitución, sino que incluso atenta contra principios europeos. El Estado de Derecho es uno de los principios elementales. Si tú eliminas el Estado de Derecho y dices, bueno, las leyes valen para esta gente, pero para estos no. Para estos vamos a eliminar las leyes, para ellos ya no pasa nada. No, hombre, eso es una cosa que en cualquier cabeza, no cabe en ninguna cabeza de nadie que tenga, bueno, que vaya más allá del concepto político, que intente entrar un poco en los conceptos de lo que estamos hablando.
Claro, evidentemente. Bueno, el hecho de que por ejemplo, el juez Aguirre haya sido noticia por dar una entrevista a un canal alemán hablando, bueno, pues de esa supuesta intervención de Rusia apoyando todo lo que fue el proceso en su momento, también ha sido muy criticada. Esto ya por pura curiosidad. ¿Un juez puede manifestarse, puede hacer este tipo de declaraciones en medio de una instrucción o quizá ha ido un poquito más allá?
Es que no sé en qué estado está la instrucción y no sé qué es de lo que hablo al canal alemán exactamente. Es decir, conozco la noticia y he leído la noticia porque ya por puro interés la he leído, evidentemente, porque además me parece que es un hecho, desde luego es original, es decir, no se da muy habitualmente este tipo de cuestiones. Ahora bien, es que no conozco la expresión, pero sí les digo una cosa. Y esto sí que es importante porque parece que estamos hablando de algo con una impunidad terrible. Si hubiese alguna infracción en lo que estuviese haciendo, será depurada por el Consejo y será depurada internamente entre los jueces y se va a hacer. O sea, si hubiese alguna infracción, es objeto de investigación, con lo cual, lo que ayer se decía, que al final, volvemos a lo mismo, perdone, pero decía, es que lo que ayer se decía y se reflejaba de los jueces es poco menos que éramos impunes en nuestra... No, qué va, estamos controlados, fiscalizados tanto internamente por el Consejo como por nuestros otros compañeros. Nosotros somos independientes unos de otros. Entonces, se puede investigar cualquier cuestión, con lo cual no existe ninguna impunidad en ninguna de las actuaciones que nosotros tengamos. Precisamente ese es el problema. Lo que se vertió ayer desde la tribuna era con la inmunidad parlamentaria que se otorga desde la Constitución para que puedan decir esas cosas sin que sean perseguibles. Yo creo que la inmunidad parlamentaria no está para defender estas expresiones, pero bueno, la impunidad no es la nuestra, nosotros no tenemos ninguna impunidad,
claro.
Y ellos sí la tienen desde lo que dicen y sí pretenden tenerla desde la amnistía. Esa es la diferencia, precisamente.
Claro, es que aquí tenemos un problema, yo creo, en este país desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es que mezclamos las cosas según nos conviene o las diferenciamos también según nos conviene. Y ahora se acusa mucho a la justicia de estar, digamos, haciendo las cosas, digamos, a propósito en tiempos determinados para ir forzando, esto es lo que se dice, poco cómo van los tiempos políticos. Lo que se ha llamado la judicialización, diré el palabra, de la política. Les acusa, pero claro, es que la justicia va por un lado, las leyes van por otro, ustedes tienen sus tiempos y la justicia, digo, perdón, y el Parlamento tiene sus tiempos. Si coinciden, pues mala suerte, supongo. Lo que pasa es que, claro, todos, yo creo, los que nos hemos dedicado a esto unos años, nos acordamos de cuando Cándido Conde Pumpido dijo aquello de que la justicia debía moldarse un poquito a los tiempos políticos. Sí, esto no se está haciendo.
El polvo del camino.
El polvo del camino, exactamente. Sí. Y claro, ustedes supongo que no están dispuestos a este tipo de cosas.
No. Ni lo estuvimos entonces ni lo estamos ahora. A ver, es que al final estamos hablando de una tramitación parlamentaria. Vamos a ver, si una tramitación parlamentaria, y esto volvemos al concepto de la amnistía, pretende crear algo que va contra el Estado de Derecho, lo más normal es que se vea obstaculizada por la realidad constantemente, porque es que es contrario a las bases mismas del Estado. Entonces, hablamos, dicho en Román Paladino, al final de lo que estamos hablando es de un auto del magistrado García Castellón que en un momento determinado dice, no, es que estos hechos son terrorismo. Bueno, pero es que lo que se está diciendo es que eso es una cosa que sale al albur de la tramitación parlamentaria.
Claro.
Pero lo que no ven es que si uno va a la carpeta de ese asunto, originalmente, la incoación original, ya preveía que podía estar tratando un delito de terrorismo. O sea, ya se vio desde el principio. Entonces, la realidad está en que se está utilizando, de manera quizás un tanto torticera, ocasional a veces, ciertos fragmentos de la realidad para que se acomode al relato. Entonces, está intentando generar un relato. Bien, si entra dentro del ámbito político, por desgracia hoy en día en el relato es donde se centra la mayor parte de la política, pero los jueces no trabajamos así, trabajamos con datos, y con datos es con lo que se lleva todo, ojo, y si el señor García Castellón al final en la instrucción que hace, que la instrucción además es una investigación que se hace bueno, ex novo todo, es decir, se va iniciando y se va investigando todo y, bueno, se puede acertar o no. Ya se dirá más adelante cuando termine, por supuesto, claro que sí, porque uh-huh. eso es propio del procedimiento. Uh-huh. Bueno, pues cuando llegue ese momento, veremos si se ha hecho correctamente. Que seguro que sí, porque eso no hay ninguna duda, porque además, como le digo, es que estas calificaciones que se hacen son un poco infantiles alrededor del trabajo que realizamos. Esto, no tiene sentido. Esto se verá adelante y en su caso se llegará a un juicio con todas las garantías de todas las partes y podrán emitir sus declaraciones, salvo que se dicte una ley de amnistía que impida que se pueda llevar a juicio de esas cuestiones, en cuyo caso no habrá prueba ni nada.
Ya. Bueno, la ley ayer no salió viva del Congreso, con lo cual vuelve la casilla anterior a la Comisión de Justicia del Congreso. Eso sí, lo hace con las enmiendas aprobadas, las últimas que se han aprobado, que son las que extienden la impunidad, digamos, a los casos de terrorismo que no han provocado muertes o que no tenían intención de atentar contra los derechos humanos. Claro, si le pregunto a usted si esta ley ahora encima con estas enmiendas supone una vulneración del Estado de Derecho, claro, me acaba de decir usted que ya desde el principio lo es, por lo tanto, aunque Junts cediese a partir de ahora y dijese, bueno, venga, va, en la próxima votación, tal y como ha quedado la ley con esas enmiendas aprobadas, vamos a decir que sí, seguiríamos encontrando... Por delante tendríamos una ley que vulnera el Estado de Derecho. Es eso, ¿no?
Desde la base, sí. Yo le podría decir simplemente que nosotros nos felicitamos de que no haya salido adelante, al menos por el momento, esta ley. Ahora vuelve a la Comisión de Justicia. Lo que confiamos es que por las fuerzas políticas se recapacite, porque se está intentando introducir algo que es que, ya le digo, es que va en contra de nuestro derecho más elemental, pero también del de la Unión Europea. Es que va en contra de nuestros de los estados con los que nos relacionamos de forma natural y es más propio de otro tipo de estados y de otras épocas. Bueno, en fin, tampoco puedo entrar mucho en ello porque yo creo que ya entraríamos en un ámbito más político en el que prefiero no participar, pero
bueno, pero siguiendo un poco por el lado judicial, en el caso de que se aprobase esa ley, tal y como ha quedado, repito, ya con esas enmiendas aprobadas, ¿desde Bruselas se podría impedir que esa ley entrase en vigor de alguna manera?
Entiendo que, hombre, la Unión Europea dispone de medios muy variados para el cumplimiento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con cuestiones, con leyes internas, lo hizo con Hungría y con Polonia en su momento, hace tiempo. Y lo que hizo, y la consecuencia que fue de una resolución...
Uy, parece que hemos tenido un problema con la comunicación. En un momento interesante. ¿Lo tenemos de nuevo, Juanjo? Bueno, vamos a intentar recuperar esa comunicación que estábamos manteniendo con Alejandro González Mariscal de Gante, que es juez de la Asociación Profesional de la Magistratura, ejerce en Palma de Mallorca, y a lo mejor ha sido la distancia, pero creo que ya lo hemos recuperado.
Sí, perfecto.
Nos habíamos quedado en mitad de esa respuesta con ganas de conocer el resto, claro.
Perdón, sí, le decía que, en Hungría y en Polonia hubo unas resoluciones y una legislación que era contradictoria con la Unión Europea, y así lo declaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La consecuencia fue que la Unión Europea impuso una sanción a esos estados quitándoles fondos de la Unión Europea, entre otras cuestiones. Es decir, no es una sanción al uso, es una sanción de naturaleza puramente económica, pero claro, la retirada de fondos es algo muy grave. Entonces, eso se ha hecho anteriormente, es un precedente. ¿Tendría que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Tendría que valorarlo? Sí, habría que valorarlo. Nosotros entendemos que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea ya habla de unos principios y pilares básicos como el Estado de Derecho. Y la amnistía como concepto atenta contra el Estado de Derecho, si lo entendemos.
Bueno, yo creo que más claro no se puede decir. La amnistía atenta contra el Estado de Derecho. Veremos qué es lo que ocurre. La verdad es que Una legislatura que ha comenzado de una manera tan, en fin, farragosa, no pinta demasiado bien y veremos a ver cómo van avanzando las cosas. Hay una última cuestión sobre la que también me gustaría saber su opinión, que ya no tiene que ver con la ley de amnistía, pero sí con ustedes, con los jueces, porque hoy el comisario de Justicia de la Unión Europea va a recibir en Bruselas, bueno, pues al ministro Bolaños, por un lado, y al vicesecretario de Instituciones del Partido Popular, Esteban González Pons, y va a intentar mediar entre Partido Socialista y Partido Popular para ver qué es lo que ocurre con la renovación tan traída y llevada del Consejo General del Poder Judicial. El mandato caducó, si no me equivoco, en 2018, o sea que llevamos unos cuantos años de retraso. ¿Creen ustedes que se va a conseguir llegar a un acuerdo? Porque de momento las posiciones son absolutamente opuestas.
Sí, yo es una negociación interna que tienen que tener, tal y como está configurada ahora mismo la ley orgánica. Pero nosotros al final desearíamos que cambiase esa ley orgánica, pero tal y como está actualmente, lo deseable habría sido que el Congreso de los Diputados y Senados se pusiesen todos de acuerdo para la renovación. Pero en tanto esto nos ha producido, pues bueno, ojalá que sea muy positiva esta reunión y que efectivamente con esa esa supervisión que realiza la Unión Europea se llegue a un resultado positivo. Pero en todo caso, lo deseable sería que se reformase la ley orgánica y no tuviésemos que asistir a este tipo de situaciones en las que tiene que haber una negociación política que parece más propia de otra época.
Bueno, es verdad que desde Bruselas también se insiste en que se cambie el sistema de votación, pero parece que el Partido Socialista no está dispuesto a pasar por ahí. Según el último CIS, esta cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial nos preocupa muchísimo a los españoles, muchísimo más que la ley de amnistía, muchísimo más que el paro. Vamos, que estamos todos preocupadísimos. Sin embargo, no sabemos muy bien por qué. Quiero decir, ¿en qué nos afecta la vida a los ciudadanos el que se renueve o no el Consejo General del Poder Judicial?
A ver, sin ánimo de pinchar el globo a todos los españeles tan preocupados por la renovación del Consejo, no altera mucho, en realidad. En la vida diaria no altera tanto porque los jueces ejercemos nuestra función con independencia del Poder Judicial. Es decir, nosotros seguimos poniendo sentencias y seguimos teniendo juicios, como seguramente muchos ciudadanos sabrán porque habrán asistido a ellos. Entonces nosotros seguimos trabajando exactamente igual. Ahora bien, hay una pequeña parte que sí que afecta. Y son fundamentalmente esa parte en la que, bueno, que recientemente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre ello, la retirada de las competencias para nombramientos de ciertos cargos, como son miembros del Tribunal Supremo, miembros de, bueno, presidencias del TSJ, audiencias provinciales, en fin, distintos sitios que sí es importante que se renovasen lo antes posible porque al fin y al cabo hay una paralización. Y efectivamente el Tribunal Supremo ahora mismo hace una gran cantidad de plantilla. Es decir, sería recomendable y sería muy importante. No creo que tenga que ser más grave la renovación que la ley de amnistía, porque eso me parece que quizás es exagerar mucho y me parece mucho más grave en cuanto a la trascendencia que pueda tener para el Estado, pero sí es muy importante. Y sí es, como le decía, muy conveniente que lo se haga lo antes posible. Ojalá salga adelante con la supervisión del señor Reinders. Sería todo. Hombre, sería desearle que hubiese salido adelante sin necesidad del señor Reinders, pero bueno, llegados a este punto, ojalá salga adelante.
Últimamente parece que necesitamos mediadores absolutamente para todo. Bueno, en fin, nos quedamos los españoles mucho más tranquilos. Hoy nos quedamos más tranquilos escuchando su explicación sobre la implicación. Es verdad que es importante, ¿eh? No le quiero quitar yo importancia a esta renovación, pero hombre, yo creo que me preocupa mucho más lo que ocurrió ayer en el Congreso.
Hay problemas más urgentes y acuciantes.
Desde luego que sí. Y lo que puede ocurrir una vez que pase el tiempo que está establecido para que esa ley vuelva al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, sospecho, señor González Mariscal de Gante, que van a tener que seguir ustedes aguantando el chaparrón, este ataque muy poco lógico, muy poco explicable, muy poco justo en contra de los jueces a los que se les está acusando de intervenir como una especie de mano negra en cuestiones que tienen que ver con el gobierno. En fin, que les deseo a ustedes mucha, mucha suerte, porque sin ustedes esto se iba al garete seguro. Sin justicia no puede haber una sociedad que funcione adecuadamente. Así que, don Alejandro González, mariscal de Gante, juez de la Asociación Profesional de la Magistratura, lo dicho, suerte y seguiremos hablando, porque seguro que en los próximos días tendremos otras cosas de qué hablar. Gracias.
A su disposición. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @ Buenos días OM. Buenos días Madrid. Con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Es muy curioso, pero hay servicios públicos, por ejemplo, de un ayuntamiento, que son muy efectivos, que son muy interesantes y que, sin embargo, bueno, pues el gran público, la gran mayoría de personas, todavía no ha llegado a conocer. Tengo la sensación de que es el caso de Remat. Remat es el servicio gratuito de intercambio de artículos que ha puesto en marcha, bueno, que puso en marcha ya hace algún tiempo el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, cerca de 60.000 objetos han tenido una segunda vida gracias a este servicio, a Remat. ¿Por qué? ¿Por qué consiste en intercambiar objetos? Bueno, yo lo voy a explicar fatal, así que el que mejor puede hacerlo es José Rodríguez, jefe del Departamento de Recogida de Residuos. Señor Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente Remat? Que lo va a explicar usted mil veces mejor que yo.
Bueno, pues Remat es una iniciativa que empezó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2019, que no es más ni menos que impulsar lo que es la economía circular, eso de que tanto se habla últimamente, ¿no? Y que es el evitar que muchos objetos terminen en la basura, se convierten en residuos porque son elementos que son fácilmente reutilizables, son cosas que están en uso. Entonces, antes de que terminen siendo gestionados como un residuo, pues pueden ser utilizados por otras personas que los puedan necesitar.
Claro que sí, es cambiar un poco la idea de reciclado por la de la reutilización, que yo creo que siempre es mucho mejor que incluso reciclar. Bueno, ¿cómo funciona Remat?
Bueno, Remaz es un sistema que tenemos establecido en los 16 puntos limpios fijos de la ciudad, a través del cual pues los usuarios, las personas que quieran hacer uso del sistema, tienen que darse de alta en una web, en Madrid, en remaz.es,
sí.
Muy sencillita. Se dan de alta, aportan ahí sus datos y, bueno, pues cualquier cosa que quieran poner a disposición de otros usuarios la cuelgan en esa web, de igual forma que si quieren conseguir alguna cosa, algún objeto de los que existen en la web ahí puestos, pues lo pueden recuperar, lo pueden reservar, acuden al punto limpio fijo en el que está ese objeto deseado y se lo llevan, lo recuperan.
Bueno, imaginemos que yo tengo, por decir algo, un microondas, ¿no?, que funciona perfectamente, pero me han regalado otro de un modelo, digamos, más moderno. Y tengo ese microondas que lo que haría, lógicamente, es llevarlo a un punto limpio. Eso se hace exactamente igual. Pero la diferencia es que puede haber otro usuario que esté buscando un microondas y que de pronto lo encuentre. Creo que esto, además, funciona con un sistema de puntos. ¿Cómo se hace esto exactamente?
Eso es, pues por el mero hecho de que un usuario se dé de alta en la base de datos, en la web, sí. Se le dan 100 puntos.
Bueno.
Cada vez que incorpora un objeto nuevo que quiere desprenderse de él y que es claramente reutilizable, se le dan otros 100 puntos. Y cada vez que recupera un objeto de los que hay en el sistema Remaz, se le restan 50 puntos. Eso es un balance de puntos positivos y negativos, siempre favoreciendo el depósito de elementos.
Bueno, ¿se pueden intercambiar todo tipo de objetos, como ocurre con otras aplicaciones, yo creo que muy conocidas por todo el mundo, pero ¿puedo intercambiar lo mismo un lavavajillas que un jersey o hay algún tipo de producto que no entra dentro de este proyecto, de este servicio?
Bien, actualmente, como es un sistema que lleva desde el año 2019 funcionando y lo que hacemos es valorar y a ver y poco a poco ir extendiéndolo, ahora mismo lo que afecta al sistema son residuos de pequeña entidad, de poco tamaño, ¿no?
Sí.
Por las dimensiones también del sistema. Para que nos hagamos una idea, las tres categorías de objetos que ahora sí se aceptan son los relativos a deportes y ocio, a relativos a infancia y relativos a hogar. De momento, en el sistema no estamos aceptando residuos de aparatos eléctricos electrónicos, es decir, el ejemplo que ponía de lavavajillas o del microondas, en la actualidad no lo estamos aceptando, porque eso conlleva pues una revisión previa del correcto funcionamiento del aparato. Claro, no podemos arriesgarnos a que una persona le entregamos un aparato con este funcionando al 100% y se ha verificado y le provoque trastornos o problemas en la vivienda a la hora de ponerlo en funcionamiento, ¿no? Como digo, estamos barajando el abrir el sistema a una nueva gama de residuos, pero ahora mismo lo que estamos aceptando son las tres gamas que te he dicho.
Sí, ya hemos dicho que desde el año 2019, a través de Remaz, se han intercambiado cerca de 60.000 objetos, más o menos. ¿Cuáles son los más demandados?
Pues los más demandados, los que la gente solicita más, son las bicicletas y pequeños juguetes de piezas, sobre todo, ¿eh? Lo que más suele entregar la gente, lo que más suele depositar, son juguetes. Son juguetes seguidos de libros y luego de algún mueble de pequeña entidad también, ¿sabes?
Eso en cuanto a los objetos que más se buscan. En cuanto a zonas de Madrid, porque estamos hablando de Madrid capital, cuidado, no estamos hablando de Comunidad de Madrid, estamos hablando de que es un servicio que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid y que, digamos, afectaría a los 16 puntos limpios que hay en nuestra comunidad. ¿Qué zona o qué punto limpio es en el que más éxito está teniendo este servicio, Remaz?
Pues punto limpio, en el que más objetos suben y se reutilizan, es el de Hortaleza.
Bueno.
Pues que en este año hemos tenido pues más de 20.000 objetos que se han depositado y se han reutilizado, ¿no? También el que más usuarios cuenta es el de la Arganzuela, aunque no sea el que más objetos se hayan depositado, ¿no? Pero bueno, lo que vemos y que es importante es que existe una clara línea ascendente de usuarios que se van integrando en el sistema Remaz, ¿no? Y que es una buena noticia para la ciudad, porque no olvidemos que la actual legislación de residuos, tanto nacional como de la Unión Europea, nos obliga a unos porcentajes de recuperación para reutilización de determinados residuos, ¿eh? Uh-huh. O sea, además de la separación de residuos que hacemos en casa para reciclar de los envases, papel, cartón, vidrio, etcétera, tenemos que empezar a replantearnos muy seriamente a todos los usuarios, todos los ciudadanos de Madrid, del concepto de reutilización de residuos.
Pues desde luego que sí. Ah, sí, lo han hecho ustedes desde el Ayuntamiento de Madrid. Cualquier persona que viva en Madrid capital y esté interesada, que yo supongo que serán muchos en este servicio, que busquen simplemente la página web de REMAD, es decir, RE como la nota red y MAD, que son las tres primeras letras de Madrid, eso todo es. Junto, REMAD, lo buscan, se enteran perfectamente del funcionamiento, tal como nos lo ha explicado José Rodríguez, jefe del Departamento de Recogida de Residuos, y entre todos ayudamos un poquito a dar esa segunda vida a los objetos que muchas veces tiramos sin pensar que pueden hacerle falta a otra persona. Señor Rodríguez, muchísimas gracias.
Un placer.
Nos apuntamos rápidamente. Gracias.
Estupendo. Gracias.
Qué honor, a todo, ya sé que esto te gusta.
Ah, creía que era un residuo.
Bueno.
Digo, lo mismo me va a tirar.
Tenemos un departamento de desecho de tiendas.
Vale.
En este programa.
Me puedes apuntar a él.
En cualquier momento te colgamos.
Hombre, me gusta mucho la canción.
No, Rato, es imprescindible. Porque, ¿qué haríamos sin él y sin el reto de agudeza visual de cada día? Recuerdo, sí. @ buenos días OM es nuestra cuenta de X Twitter. Entráis.
Sí.
¡Pum! Ahí aparece una fotografía de una cosa
sí,
muy rara.
Me han dicho que es una serpiente multicolor.
Ah, sí, parece un caleidoscopio.
Podría ser también,
podría
sí.
Serlo, claro.
Es un círculo sí. Que parece que está en movimiento, sí. Depende cómo lo mires. Pero hoy no vamos a pedir nada de movimiento, no. Pedimos si veis algún número oculto en la foto. Y puede ser un 3, puede ser un 5.
O puede no haber nada.
O puede no haber nada. A ver, es una de las posibilidades.
Bueno, patrocinado por Óptica.
Oye, ¿no era un reto de agudeza visual?
Sí, es de agudeza visual, pero yo me estoy quedando medio bizca. Bueno, ¿qué ven los oyentes a esta hora?
Si te digo que están hechos un lío, que ya, están esperando que les demos...
Que hay un triple empate.
Sí.
Ya, bueno.
Hay un triple empate.
¿Ah,
triple empate, sí.
O sea, 33,3%
sí.
Creen que no hay ningún número oculto.
Un 33,3% que es el 5, un 33,3% que es el 3.
Bueno, no sé qué decirte. Yo ya sabes qué decir.
Hasta la 1-5 no vamos a dar la solución. Uh-huh. Mientras tanto, pues nada, echadle un ojo a ver qué os parece a vosotros.
Es tan fácil como hacer lo que hacéis todos los días, entrar en nuestra cuenta de X Twitter, en @ buenos días OM.
Eso es.
Observar sin enloquecer esa serpiente multicolor que ha colgado hoy.
Hombre, pues un fondo neutro, ¿no?
E intentar averiguar o visualizar, a lo mejor entornando un poco los ojillos
o
algo.
O medio ojillo.
O poniéndote bizco, si en ese dibujo hay un 3... Hay un número 5.
O no hay nada.
O no hay ningún número. Bueno, a lo mejor algo sí, pero no hay número. También puede
eso
ser.
Eso
¿no?
es, porque la pregunta es: ¿hay algún número oculto en la foto?
Muy bien. Bueno, pues a la 1-5, como siempre, la respuesta. Mientras tanto, si os apetece, entráis, observáis, buscáis, decidís, votáis.
Y ya está.
Y de aquí a un ratito, Carlos me viene a contar otra vez cómo van los porcentajes.
Gracias.
A la 1-5, la respuesta correcta. Y ahora mismo. Llegan las noticias a Onda Madrid, nada, 5 minutillos. Después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Bizca me estoy quedando.